COPE Salamanca.
Muy buenas, soy Álvaro Rubio y en nombre de toda la redacción sean bienvenidos hasta las 4 de la tarde a este ratito de Radio Deportiva que les ofrece la cadena COPE. Llegamos al miércoles, mitad de la semana, día de nuestro cara a cara. Interesante va a ser, seguro, siempre lo son. Además hoy me da la sensación que va a haber cositas que a ustedes les van a gustar. Bueno, algunos no tanto, pero lo que es importante es que son noticia y son importantes. Como cada día, ya saben que en la titular, a noticia del día, lo más importante viene de manos de nuestros amigos de Soccer Indoor.
El Soccer Indoor llega a Salamanca. El fútbol con paredes en unas fantásticas instalaciones con amplio aparcamiento en el recinto de Expo Salamanca, junto al Hotel Doña Brígida. En Soccer Indoor Salamanca podrás celebrar partidos con horarios adaptados a todos los equipos, de entre 10 y 15 jugadores y todos los días de la semana con árbitros y petos incluidos. Además, grabamos todos los partidos en canal YouTube para que los puedas analizar y compartir. Inscríbete ya en nuestra web, soccerindoor.es, y si eres universitario, tienes un descuento muy especial. Soccer Indoor Salamanca, tus partidos a lo grande y por muy poco.
Decía que hoy tenemos una noticia importante. Hoy te voy a saludar dos veces, pero lo vamos a dejar para luego, ¿no?
Yo creo que sí, que mejor es dejarla para luego. Vamos a ver si la podemos confirmar, espero que sí. Y eso sí, podemos adelantar que tiene que ver con el Salamanca.
Tu imagen vale más que mil palabras. En Perfumerías Avenida tienes las mejores marcas en productos para hombre y mujer. Especialistas en colorido, aromas, cuidado de la piel, del cabello. Si te sientes a gusto, tu imagen será perfecta. Tus consejos en belleza, Perfumerías Avenida.
Moda en el calzar, comodidad en el andar. Silmos, en calle Toro 83. Estilo Silmos, variedad Silmos, diseños Silmos, zapatos y bolsos Silmos, en calle Toro 83.
Porque el compromiso de Caja Rural con Salamanca y su deporte habla de esfuerzo y superación. Porque juntos llegaremos más rápido, más alto y con más fuerza a la meta de una Salamanca mejor para todos. Estamos con nuestro deporte porque somos Caja Rural de Salamanca, la caja de todos. Y porque el verde es el color del futuro.
Deportes COPE en Salamanca.
Miércoles, momento del cara a cara. Hola, Tony.
¿Qué tal? Buenas tardes. No nos importa el ayer, aunque no debemos olvidarlo, más que nada para no cometer los mismos errores, sino el futuro, el presente y el futuro. El presente para proyectarnos de cara al futuro. Y ese es el motivo de la conversación que queremos tener hoy aquí.
Has venido filosófico,
con un hombre, no, que ha estado muy vinculado a la Unión Deportiva de Salamanca, como lo hemos estado todos de una u otra manera. Y que ahora, qué lejos nos parece ya que están. José María Rozas, bienvenido.
Buenas tardes.
Bueno, ¿tú cómo lo ves? Claro, dichas ideas, ¿cómo lo veo? ¿Qué? Si es que está todo tan oscuro que no se ve absolutamente nada. Aquí no hay lucecita que nos guíe ni que nos haga albergar la posibilidad de una esperanza, ¿no? Todo eso se acabó. Pero tú que estás ahí, porque tú sigues cerca, tú sigues con los administradores concursales, tú que estás en temas jurídicos, juzgado por lo tanto y demás, ¿sabes que esto puede romper, y romper en el mejor sentido por algún sitio? Que hay opciones de algo bueno, claro.
A ver, yo quiero tener esa esperanza, ciertamente. Bien, yo conozco el concurso, conozco la situación concursal, procesal, desconozco o no tengo conocimiento suficiente sobre otros aspectos de lo que queremos que sea la Unión Deportiva de Salamanca, que pueden estar fuera del juzgado, ¿no? Pero quiero tener esa esperanza. Yo creo que efectivamente se concebiría mal que en lo sucesivo, bueno, pues pasara otra temporada y finalmente nos viéramos abocados a una Salamanca sin fútbol, o con un fútbol menor, con un fútbol de escasa condición, de escasa categoría. Yo creo que tenemos que intentar romper un poco ese círculo vicioso que se está creando respecto de este de esta Salamanca sin fútbol, ¿no?
Ayer el alcalde hacía unas manifestaciones que, a tenor un poco de lo que él dijo, yo esto te lo he oído ya decir a ti en alguna ocasión, que esto tiene que ser poco menos que todos a una, y que hacer una gran plataforma, una enorme plataforma social, de aficionados, de entidades de apoyo, y a partir de ahí seguramente volveríamos a tener fútbol de nivel en Salamanca. Más o menos, esa es tu idea, o eso en alguna ocasión lo has dicho tú. Lo que pasa es que es muy complicado.
Sí, yo suscribo lo que decía el alcalde ayer, ¿no? Lo que se publicaba ayer. Ciertamente me lo habrás escuchado en alguna ocasión. Desde luego aquí lo he dicho, en estos micrófonos lo he dicho, y personalmente en alguna otra ocasión también. Yo creo que ahora hay que contar con mucha gente, con todo el que se postule con algo que decir y con algo que hacer en pro del fútbol en Salamanca, hay que contar. Hay que contar con una plataforma, como decías bien, muy amplia de gente en la que esté, pues, quienes tengan una experiencia del pasado, que alguna, en fin, algo aportarán, pero también gente nueva, gente fresca, gente que llegue con ilusiones renovadas, y crear, como digo, una plataforma muy amplia en la que haya, pues, veteranos del Salamanca, por poner un ejemplo, en la que haya gente que haya estado en la gestión y haya podido algo, haya tenido algo que decir y en fin, y tenga cosas que seguir diciendo en adelante, gente que haya estado en el fútbol base y tenga un conocimiento profundo de lo que es la cantera y el fútbol base y pueda proyectar en fin, sus conocimientos en adelante, y otros sectores de la sociedad civil del deporte y no del deporte en Salamanca, incluso la propia prensa, que yo creo que tiene también un interés evidente, más allá de, por supuesto, de su condición de prensa libre, pues tiene un interés evidente en que prospere el fútbol o una sociedad de fútbol en Salamanca. Yo creo que con toda esa gente debidamente coordinada, debidamente ordenada y coordinada, pues habría que crear esa plataforma muy amplia sobre la que proyectar ese futuro Salamanca, ¿no?
O sea que habría que decir aquí aquello de ¿y quién le pone el cascabel al gato? ¿O quién es el que toma la iniciativa? ¿Quién es el que coge esa bandera y dice, venga, de seguirme, o vamos todos a una? No tiene por qué haber, puede haber una cabeza pensante o alguien que dirija un poco a esa tropa, vamos a decir. Alguien puede haber. Claro, el alcalde de Salamanca diciendo, que está muy bien lo que dice, pero también me parece que son novedades, porque yo creo que estamos...
Lo hemos dicho todos de una manera o de otra.
En que aquí, efectivamente, si no somos todos, va a ser complicado. Fíjate, el ejemplo lo tenemos bien claro con el Racing de Santander. Ha habido una unión absoluta y total. Y al final, bueno, de la manera
¿y por
que
qué ha sido eso, aquí no. ¿Y por qué eso no puede pasar aquí también? O porque, algo parecido.
Porque los medios de comunicación son los culpables.
Me lo estás preguntando.
Es una ironía que te estoy diciendo, que es un
poco... No, pero bueno, eso es para algunos. Para algunos, y a mí esos algunos, con el debido respeto, me parece que, como no argumentan más, yo tampoco los tengo demasiado en cuenta. Me respeto, insisto, lo que pasa que hay gente que a través de las redes sociales, o no redes sociales, ¿no?, parece que culpan a determinadas personas, o a determinados medios, o a nosotros en concreto, de que esto no haya funcionado, pero no haya funcionado seguramente porque ellos querían de una manera determinada, que nosotros no estábamos de acuerdo, hemos pensado otra, pero eso no es óbice para que no nos pongamos poner de acuerdo en otra historia. Si nosotros estamos deseando, porque tú lo decías antes, yo creo que sí hay muchas personas interesadas, seguro, pero los medios informativos,
los primeros, está claro,
no sé si los primeros, pero desde luego de los recursos, pero aunque solamente sea por el interés económico, el interés de audiencia, es igual, o de venta de periódicos, o que se vean más los digitales,
pues si tenemos un...
Si todo eso es así, por lo tanto yo creo que, dejándonos de quién fue el culpable o quién tiró la primera chinita o no, yo creo que había que recapitular todo y volver un poco hacia atrás y decir, vamos a ver, o entonarme a culpa a cada uno en la medida en que considere que lo debe entonar, y decir, coño, vamos a ver si somos capaces de hacer un proyecto de verdad interesante, bueno para todos, en beneficio, a fin de cuentas, de todos y de la ciudad de Salamanca. Pero a mí me parece que, volví a lo que le decía el alcalde, cuando él decía que él a lo mejor no es el que debe tomar la iniciativa, corresponde tomar la iniciativa, pues hombre, o sí... No digo que sea el que coja la bandera, el abanderado, pero a lo mejor él sí tendría que hablar con determinadas personas o unas personas para encauzar él a través suyo. Es decir, imaginemos que si hipotéticamente decimos, coño, pues vamos a hablar con José María Rozas, y a lo mejor te convence para que seas tú el abanderado. digo.
No. A ver, yo estoy dispuesto, lógicamente.
No, lo he puesto como ejemplo.
No,
que puede ser Pepito Pérez.
No, pero habrá mucha
Juanito.
Gente. Pero habrá mucha gente que en parecidos, en fin, con cierta experiencia, que tenga, en fin, interés y tiempo y resuello, porque aquí no es una cuestión sencilla, para trabajar en esto, evidentemente. Y yo puedo aportar mi granito de arena como lo puede aportar mucha otra gente, por supuesto. Y yo no veo que el alcalde se esté desmarcando de nada. Yo creo que efectivamente está aportando una idea que a mi juicio es la idea, desde mi punto de vista es la idea, Y bueno, claro que hay que contar con las instituciones locales y con él, por supuesto.
Lo que pasa es que, fíjate, que a mí me parece muy bien, vaya por delante esto, pero voy a decir a continuación, a lo mejor llega un poco tarde. Yo creo que esto se podría haber hecho, se tendría que haber hecho a su debido tiempo. Creo que no se hizo de la forma conveniente. A mí me parece que el alcalde entonces se debió de implicar más. Hace gestos José María Rozas como diciendo, pues a lo mejor sí. Pero, vale, insisto, partamos de cero. Si tiene que ser ahora, pues que sea ahora, pensando en el futuro, pensando en la próxima temporada. Pero que sea ya, cuanto antes, ¿no?
Claro, claro que sí. Yo creo que hay que mirar hacia adelante, mirar hacia el futuro, lo que pueda haber pasado. En fin, y nos haya traído a esta situación, yo creo que hay que analizar lo que ha pasado. Es bastante fácil analizarlo, porque está, la mayor parte de las cuestiones están escritas, simplemente hay que leer, y entonces es bastante fácil concluir lo que ha pasado. Y aparte hay un procedimiento judicial que nos lo va a enseñar a todos, que concluirá de una determinada forma y habrá una verdad judicial que se parecerá bastante a la verdad real, en relación con esta pregunta que tú haces, ¿qué es lo que pasó? Pero a mí no me interesa tanto hablar de qué es lo que pasó, francamente. Yo creo que hay que mirar hacia adelante e intentar construir una posible opción de verdad real que nos pueda llevar a... En fin,
permitidme una pregunta para los dos, porque según estáis hablando, ¿dais por concluido el tema Pepe Hidalgo? Porque estamos hablando de esos proyectos, ¿dais por zanjado de que va a ser imposible?
Desde
que
mi punto de vista, en absoluto, yo no lo doy por concluido, en absoluto. Yo no digo que no sea el modo, el medio, el instrumento, Pepe Hidalgo y lo que llamamos su proyecto,
sí,
que nos lleve a ese proyecto que queremos.
Yo confieso que hace mucho que no hablo con Pepe Hidalgo, por lo tanto, no sé cuál es su pensamiento actualmente. No sé si tú lo has hecho recientemente, has tenido la oportunidad de hablar con él o alguien próximo, como es su abogado, este hombre que es muy amable, por cierto, Ramiro. Y tienes información más reciente. Yo,
no, hace tiempo,
sinceramente,
hace bastante tiempo que no hablo con ellos. Lo que conozco es que ellos tienen interés en que en facilitar, en resolver, digamos, con carácter previo el problema jurídico que ahora tiene su proyecto, que se residencia principalmente en un recurso contencioso que plantearon contra la resolución del Consejo Superior de Deportes que impedía, a juicio del Consejo, la transformación en SAD de la sociedad limitada que había adquirido los derechos. Eso está recurrido. Yo entiendo que está bien recurrido. Yo creo que es un recurso que tiene las posibilidades claras de prosperar.
¿Pero cuánto tiempo,
José
María?
Tienen que hacerlo prosperar cuanto antes. ¿Cuánto tiempo? Me parece que esa pregunta y la contestación que voy a dar ahora ya las hemos sustanciado aquí en otra ocasión. Yo creo que a través de un instrumento jurídico procesal, que es una medida cautelar, tendrían que estar instando, promoviendo la posibilidad de una inscripción, siquiera provisional, para la temporada próxima. Porque yo creo que hay fundamento, hay lo que llamamos los juristas apariencia de buen derecho para que eso se nos pueda convertir en una realidad procesal y jurídica, ¿no?
Tú hablabas, y yo estoy de acuerdo, porque también lo planteaba, el mirar más al futuro que al pasado. Pero mirando, aunque solamente sea de pasada, ese espejo retrovisor, no hace mucho, y a propósito de este pasado reciente, aquí teníamos al que fue presidente de la Unión Deportiva Salamanca, máximo accionista, Juan José Pascual, y como estás tú aquí ahora, te lo queremos plantear a ti, por si tienes algo que decir. Él te culpaba abiertamente de que la Unión Deportiva Salamanca se hubiese ido al traste, no por tu culpa, pero que tú habías tenido mucho que ver en ello. Es decir, que tu gestión, él entendía que no había sido la más correcta, la mejor en defensa de los intereses de la Unión Deportiva Salamanca, que te habías posicionado de una forma muy parcial hacia una manera determinada de hacer las cosas, y que eso había redundado de manera negativa en el final que todos vimos del equipo nuestro. De eso eres consciente, estás al tanto, tuviste la oportunidad, sí, seguramente de escucharlo, ¿te llegó?
Sí, me han comentado, bueno, francamente... no tengo que decir grandes cosas sobre esto, no, en fin, es absolutamente incierto. Mi gestión ha sido una gestión jurídica, una gestión procesal, no ha tenido en absoluto que ver con la gestión económica o financiera, que es la que realmente ha llevado al Salamanca a esta situación. En cualquier caso, yo de lo que sí soy autor, porque se me imputaba alguna conducta, en fin, yo de lo que sí soy autor es de un instrumento que a mi juicio hubiera sido, a mi juicio, definitivo para la viabilidad del Salamanca, que es la propuesta de convenio que finalmente nunca llegó a sustanciarse, a verse en el procedimiento. La propuesta de convenio de acreedores preveía una serie de soluciones concursales que eran todas perfectamente posibles y que, a mi juicio, hacían viable la Unión Deportiva Salamanca. Hemos hablado en muchas ocasiones de las quitas, de las esperas, de darle una solución a la deuda del pasado, y esa propuesta de convenio, entre otros instrumentos, preveía uno que era transformar en capital los créditos contra incluso los accionistas de la Unión Deportiva de Salamanca, antiguos, ¿no? Se proponía incluso transformar en capital los créditos subordinados de Juan José Pascual. Pues yo fui el autor de eso. Es decir, a Juan José Pascual se le estaba permitiendo que pudiera seguir participando y transformar en deuda, en capital su deuda. Me consta que él siempre quiso que eso fuera así. Bueno, pues yo fui el autor de eso, con lo cual me extraña mucho que diga que yo tengo otro tipo de autoría en contra de la Unión Deportiva de Salamanca. Yo creo que el convenio lo explica todo, y el convenio está en el juzgado, trascendió públicamente, se puede ver, y yo creo que era un instrumento, a mi juicio, muy útil. Muy útil para la Unión Deportiva Salamanca, para hacerla viable. Ahora no estaríamos probablemente en esta situación, y también para muchos accionistas, entre ellos él.
Alguien me dijo en su momento, y como estás aquí te lo pregunto ahora, que fíjate si había tenido oportunidad de comentártelo en alguna ocasión, pero como viene un poco al hilo de lo que estábamos hablando, pero alguien me dijo en su momento que tú ya en enero de 2011, previo informe debidamente analizado de la situación de la Unión Deportiva Salamanca, ponías tu cargo a disposición, en este caso del presidente o del Consejo de Administración, diciendo que incluso no solamente ponías tu cargo a su disposición viendo la situación, el cariz que estaban tomando los acontecimientos, sino que incluso si querías, eso sí, para no crear ningún problema, tú seguirías dándole toda la documentación a quien ellos considerasen oportuno para que tuviesen la información pertinente.
Sí, pero esto no es nuevo, también esto trascendió en su momento, no de enero de 2011, el concurso si no recuerdo mal, se declaró a finales de 2011, mucho antes de enero de 2011, ya en 2010, mucho antes. Yo ya había me había manifestado y se lo había manifestado al propio Juan José Pascual y a otras personas del Consejo, pero sobre todo a él, me había manifestado en el sentido de que quería dejar mi condición de asesor jurídico del Salamanca. Yo no tenía ningún interés en seguir siendo asesor jurídico del Salamanca en esos momentos, y facilitaba, claro que facilitaba las posibilidades de que cualquier otro compañero pudiera ocuparse de los asuntos. Bueno, esto se sabe, esto el Consejo lo sabía y Juan José Pascual lo sabía, claro.
Volviendo al futuro, ¿te muestras moderadamente optimista porque crees que hay vías, hay posibilidades de que el Salamanca vuelva a resurgir? Pero para ello deja muy claro que tiene que ser la unión de todos, el conjunto de la sociedad salmantina, medios informativos, en este caso institución como es el ayuntamiento, empresarios, Pepe, que a través de eso sí sería posible, porque si no es francamente complicado.
Bueno, yo veo dos posibilidades a mi juicio, suficientemente claras, que bien utilizadas nos podían llevar a esa, en fin, a ese objetivo de fútbol en Salamanca con cierta proyección, aun empezando desde abajo, pero con cierta proyección. Una de esas posibilidades es el proyecto Juan José Hidalgo, que no ha dicho su última palabra, como antes decíamos, y que yo creo que hay que pedirle, si no exigirle, pedirle que lo concluya hasta sus últimas condiciones. Es decir, que pelee por ese proyecto, que lo haga al máximo, porque a mi juicio es perfectamente posible. Porque resuelto el problema jurídico al que antes me refería, yo creo que él tiene medios y capacidad y ganas para echar adelante un proyecto de fútbol en Salamanca. Esa es una opción. La otra pasa porque el Club Deportivo Salmantino, que es el de alguna manera el sucesor, cuanto menos formal, para ser el sucesor material, se lo tiene que ganar, por supuesto. Pero cuanto menos el sucesor formal de las categorías inferiores de la extinta Unión Deportiva Salamanca, tiene que formar un proyecto, ya también lo he dicho en alguna ocasión, también en estos micrófonos, un proyecto aglutinador, un proyecto integrador. Tiene que convertir en propietarios a todos los que fueron socios del Salamanca. Esto es lo verdaderamente importante. Tiene que abrir la gestión a todo el mundo, a todo el unionismo, a todos los que fuimos.
Perdona, en eso sí coincidía con lo que tú estás diciendo, Juanjo Pascual, que también se sorprendía un poco del proceder que estaban teniendo los responsables, los que llevan ahora las riendas del Salmantino. Se sorprendía, aun siendo en algunos casos amigos suyos o gente que había estado próxima a él.
Lo decía con esas palabras, tengo algún amigo en el consejo que no lo entiendo.
Que no entendía cómo estaban actuando de esa manera.
Pues francamente no puedo estar más de acuerdo con Juan José Pascual, es que lo suscribo plenamente. A mí me parece que se está haciendo un no buen uso de lo que se propició, claro. Se facilitó con mucho esfuerzo.
¿No te han vuelto a preguntar nada, José María, para que te lo digas a ellos personalmente?
No, ellos conocen mi opinión desde hace mucho tiempo. Ellos conocen mi opinión, la conocen muy bien. Cuando tengo oportunidad y se me pregunta,
lo dices como
la digo a quien sea públicamente, me da exactamente igual quien me pregunte por ello, porque no tengo nada que esconder y lo digo públicamente aquí. Lo que hoy es el Club Deportivo Club de Fútbol Salmantino, constituido este verano en el mes de agosto y sucesor por la resolución judicial que fuimos capaces de sacar adelante este verano, tiene que gestionarse de otra forma y tiene que gestionarse pues de esa manera democrática, abierta, integradora que hemos hablado tantas veces y en la que parece que estamos de acuerdo.
De manera coherente, en fin, si te das cuenta.
Pues José María Rozas, que muchas gracias por habernos acompañado una vez más.
Gracias a vosotros y de verdad permitidme una última, si quieres, una suerte de llamamiento, si ha lugar, no lo sé. Pues suscribiendo también las palabras del alcalde de estos días, de que efectivamente existe la posibilidad, hay un interés, existe la voluntad de gente, porque a mí hay gente que me llama y me pregunta cosas tengo conexión con personas que están en la misma idea y yo creo que eso hay que coordinarlo adecuadamente, aglutinarlo bien y hacer esa plataforma de la que hablábamos antes, amplia, y que pueda sostener, integrando a todo el mundo, pueda sostener un proyecto de fútbol adecuado a la ciudad de Salamanca.
Pues en esa idea integradora, que nosotros también apoyamos, con eso nos quedamos como mensaje, a ver quién lo capta o quién es, y nosotros en la mejor disposición para colaborar con quien sea, donde sea, y como sea. Muchas gracias.
A vosotros, gracias.
Tú no te vayas todavía, ¿eh? No te muevas.
De acuerdo.
Aquimisa es laboratorio de análisis acreditado.
Aquimisa es asesoría técnica alimentaria.
Aquimisa es entidad de formación y consultoría.
Conozca todos nuestros servicios en la web aquimisa.com.
Hola, soy Maldini y quiero presentaros segurode.com. Primera pregunta, ¿qué es segurode.com?
No es un comprador, eso es muy importante. No es un comprador. Y por esta razón, en Segurode.com queremos darte una atención y un asesoramiento personalizado. En Segurode.com contamos con más de 30 años de experiencia y más de 150 empleados especializados que buscarán siempre darte el mejor precio, asesoramiento y servicio. Todo en un plazo máximo de 2 horas y siempre con las mejores compañías. Así que para cualquier seguro que necesite, confíe en Segurode.com. Si encuentra algo más barato, llámenos.
Paco González está en COPE.
¿Qué dice Mourinho? Rueda de prensa Bernabéu.
Un gran partido, muy importante para el equipo.
Pepe Domingo Castaño está en COPE.
Sonido de partido de la jornada. Tiempo de juego, cadena COPE.
Manolo Lama está en COPE.
Se lleva la pelota, mira a su izquierda y ve cómo viene el AVE. Ve cómo viene el Talgo.
Los números uno del deporte están en COPE. Y tu deporte en directo en tiempo de juego. Los fines de semana y cada vez que el balón está en juego.
¡Gol, gol, 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 gol!
COPE. Estar informado.
Después del cara a cara, decía que no te fueses, Tony, porque al principio del programa dabas esa pinceladita, ¿no?, de que tenemos noticia o
bueno,
amago de noticia o uno, algo positivo. Por
uno,
lo menos,
quiere,
¿no?
Uno quiere que sea buena, ¿no? Quizá no es todo lo buena que sería de desear por parte de los que amamos el fútbol, de los que queremos lo mejor para Salamanca y que en Salamanca haya pronto fútbol. Ojalá fuese al más alto nivel. Para llegar a ese máximo nivel antes tendría que estar en otras categorías inferiores, pero que en cualquier caso, para que haya fútbol. Y lo mejor es que nos explique, porque nos llegaban noticias de que ese procedimiento que había...
Ya lo tenemos al otro lado de la línea telefónica.
Sí, a Ramiro Campos, sí, abogado de Bepe. Ese contencioso, como decíamos, ese procedimiento, porque no se registraba la sociedad anónima. Ramiro, explícanos, por favor, cómo está el asunto, cómo ha quedado.
Simplemente que, siguiendo el procedimiento que hemos presentado contra el Consejo Superior de Deportes, contra la resolución aquella, anunciamos el recurso, ¿vale? El recurso que se presenta ante la Audiencia Nacional, y la Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso. Ahora tenemos que entablar el recurso, ¿vale? Lo que es con toda la argumentación jurídica. Lo que yo le he comentado es que primero es un procedimiento en el que tú notificas que vas a entablar el recurso te lo admiten o no te lo admiten, lo han admitido, lo que es el... lo que es la interposición, y ahora simplemente es simple y llanamente es que, bueno, claro, tenemos que presentar el recurso.
Bueno, el hecho de que lo hayan admitido es buena señal, ¿no?
Bueno, no nos hagamos para nada, es un mero trámite jurídico. No es como puede ser un recurso ante el Tribunal Supremo en el que normalmente no se admite casi ninguno. Esto, si tú cumples las formalidades y que, joder, las cumples, te lo admiten. Lo presentas en plazo, lo presentas correctamente.
No obstante, no, lo podían haber retrasado, ¿no? Que no es el caso.
Tampoco, ¿no? No, sinceramente que no. Yo le comenté el otro día que hemos hecho esto, que lo han admitido y que ahora vamos a interponerlo contra la argumentación jurídica de lo que estábamos trabajando.
O sea, que entonces todavía el camino será largo y tortuoso.
El camino es largo y tortuoso. Bah. Sí. O sea, no es la verdad que dijo, consideramos una persona muy positiva.
Sí.
Y un visionario que, bueno, que entiende que ya lo tiene hecho, pero no podrá ser, pero no es.
O sea, siendo muy optimistas, podríamos pensar que para la próxima temporada a lo mejor el asunto estaba resuelto ya.
Siendo muy optimistas, podemos pensar que podamos igual tener algo antes de agosto.
Bueno.
Mañana tenemos una reunión, yo tengo una reunión mañana con abogados que me están ayudando en este tema, y se va a salir este tema para cerrarlo y finiquitarlo. Presentar el recurso cuanto antes.
Vale, pues entonces, muchas gracias, don Ramiro, ya estaremos en contacto, muy amable.
Cualquier cosa hablamos.
Gracias, hasta luego.
Para disfrutar con la familia, con los amigos, restaurante El Pato Rojo, en Filiberto Villalobos 1. Un lugar para comer o cenar de maravilla, restaurante El Pato Rojo. El aperitivo, el vino, la cerveza, en El Pato Rojo, Filiberto Villalobos 1. Nos vemos en El Pato Rojo.
Tu imagen vale más que mil palabras. En Perfumerías Avenida tienes las mejores marcas en productos para hombre y mujer. Especialistas en colorido, aromas, cuidado de la piel, del cabello. Si te sientes a gusto, tu imagen será perfecta. Tus consejos en belleza, Perfumerías Avenida.
Deportes.
COPE Salamanca. Estar informado.
Recta final. Seguimos.
podrías dejar que siguiesen ellos un poquito, ¿no? Digo yo.
¿Estos dos?
Sí, hombre.
A Pablo y Alberto, Alberto y Pablo.
A estos dos.
Pablo Acebo, Alberto Arrojo.
Déjalos.
Pues todo vuestro. Luciros, ¿eh?
Venga, nos vamos a lucir, anda, nos vamos a lucir porque buenos sois vosotros. Alberto, nos luciremos, ¿no?
Nos luciremos, eso espero yo.
Yo también lo espero. Vamos con baloncesto, vamos.
Deportes Cope en Salamanca.
Y empezamos este bloque de baloncesto, Alberto Arrojo, con Perfumerías Avenida.
Y la copa de baloncesto está de moda. Por una parte, la de la ACB, que tendrá lugar este fin de semana con la familia Fernández, con Rudy y con Marta en pleno proceso de competición. Pero por otro, la familia Abalde ya ha dado el primer paso para conseguir el doblete. Alberto Abalde disputó la copa Adecco Plata en Fuenlabrada el pasado domingo y su equipo, el Prat, se llevó el triunfo a Cataluña. Mientras, Tamara tendrá que esperar al último fin de semana de este mes para alzarla, esperemos, en Torrejón de Ardoz. Y por otra parte, Avenida está preparando el partido del próximo sábado en Vizcaya frente a Ibaizábal, donde confía sumar su triunfo 400, ojo, en Liga Femenina.
No son pocos.
Y además nos metemos en febrero, que se presenta como un mes duro para Perfumerías Avenida. Las azulonas jugarán un total de 6 partidos, que esperemos puedan ser 7 en el caso de que las de la Peña disputen la final de la Copa de la Reina. Con tanta carga de partidos, es el momento para comprobar el estado físico de las jugadoras. Y es aquí donde entra en juego Carlos Moreno.
Y vamos con el ya, con el doctor de Perfumerías Avenida, Carlos Moreno. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Carlos, a las jugadoras se les realizan 3 analíticas, por lo que tenemos entendido, a lo largo de la temporada. No sé cuántas llevan a estas alturas.
Bueno, ahora hemos hecho la segunda y efectivamente normalmente se hace otra más y en algún caso es posible que se haga una cuarta, pero vamos, habitualmente sí son 3. Esta se hizo la segunda analítica en el mes de enero. A finales de enero, en la segunda quincena, se realizó el segundo control de análisis.
Carlos, en estos días, entre ayer y mañana, Víctor La Peña ha programado una serie de entrenamientos específicos de cara a esa Copa de la Reina. Y al hilo de esta preparación, no sé si se está preparando, programando algo desde los servicios médicos del club.
Ciertamente. Durante estas próximas 3 semanas, incluyendo la que estamos ya, pues hay un periodo especial de preparación para desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista físico, y nosotros también queremos aportar nuestro granito de arena y hemos programado para las jugadoras un plan de apoyo específico que contiene sesiones especiales de descarga, suplementación, en fin, una serie de medidas encaminadas a llegar en el mejor modo posible a esa cita que esperemos sea triunfal para el club, claro.
Recordarán ustedes, oyentes, que a los jugadores de la UDS, cuando llegaba el invierno, llegaba el frío y ahora que está tan de moda todo esto, se les obligaba a vacunarse de la gripe, Alberto, a los jugadores de la UDS. Yo no sé, doctor Moreno, si a las jugadoras de Perfumerías Avenida les ocurre lo mismo.
No hay ninguna obligación por parte del club, por parte de los servicios médicos, de vacunarse contra la gripe en el momento cuando se hacen estas vacunaciones, que suelen por el mes de octubre, ¿no?, septiembre. Uh-huh. Bien, hay un consejo de hacerlo y cada una toma luego la decisión que libremente quiere. Los últimos años hemos tenido suerte, no ha habido problemas. Este año algunas se han vacunado, algunas no. Pero vamos, no hay una obligación como tal, ¿eh?
Doctor, hablando un poquito de nombres propios, hemos notado que esta temporada Marion Ortiz ha ganado un poquito de peso respecto a su pasada temporada en Zamora.
Bien, Marion Ortiz, cuando llegó al club, pues se hicieron, como todas las demás jugadoras, los pertinentes controles médicos, y entre ellos pues se hace una determinación de la composición corporal, es decir, la cantidad de grasa, músculo y hueso que ella tiene. Yo había tenido ya contacto con esta jugadora en la selección sub-20 femenina hace un par de años y tenía ya unas referencias de la misma a propósito pues de su peso corporal, etcétera. Cuando ella vino a Zamora el año pasado, pues mantuvo su peso corporal y, bueno, era un momento especialmente importante dado que ella salía de su zona, de Cataluña, venía a vivir sola a otra ciudad, en fin. Yo pensé que entonces no iba a haber ningún problema, que ya sabía los hábitos que había que tener, se le dieron los consejos que se le dan siempre a todas las jugadoras de dietética y demás que hacemos cada año, y nuestro detrás fue que efectivamente iba ganando de peso por encima de lo esperado. Saltaron un poco las alarmas, pero al realizar los controles otra vez, pues vimos que fundamentalmente se trataba de peso muscular. La jugadora había aumentado de volumen, había aumentado también de peso, y sobre todo era peso muscular. A pesar de eso, pues volvimos a analizar todo y a darle otros consejos, y ahora estamos en una fase en la cual, bueno, pues está afinando ese peso que tenía. Ha ganado masa muscular, ha ganado peso corporal total, y de lo que se trata es de que sea capaz de mover todos esos kilos, que es lo importante, claro, en estos casos. No se trata de tener músculo, sino de moverlo rápido, porque en baloncesto no es el más forzudo, sino el más hábil y el más rápido.
Está claro, y además Mariana Ortiz, en el puesto que juega, en el base, pues hay que mover esos kilos y hay que moverlo rápido, como bien dice el doctor. Pero siguiendo con este tipo de nombres propios, Carlos Moreno, queríamos seguir con Leonor Rodríguez, porque sabemos que el viernes, pues bueno, se le va a hacer un tipo de intervención en la boca de un tema que tiene ahí, y yo no sé si esto le va a influir en su preparación o no, doctor.
En principio no debe haber ninguna repercusión en cuanto a su rendimiento ni en cuanto a su preparación. Se trata de una pequeñísima intervención, de un problemilla que tiene en la boca, bastante banal, que ya se hizo previamente por parte de un dermatólogo de confianza una pequeña intervención, y que es necesario hacer una segunda. Entonces se ha programado para un día que pensamos que era el que menos nos podía interferir tanto en la preparación del grupo como a ella misma. Y bueno, yo viajará con toda normalidad, lógicamente, a Bilbao, y creemos que el sábado no habrá ningún problema para que Víctor La Peña la tenga a su disposición. A lo mejor un poquitín incómoda con 3.4 en su boca, pero vamos, creo que sin repercusión en su rendimiento.
Perfecto, doctor Moreno. No sé si hay algún tipo más de intervención, algún trabajo más específico con alguna jugadora más. Queremos saber también cómo está Marta Fernández de la espalda, si hay alguna jugadora que con esta acumulación de partidos va a llevar algún tratamiento más específico durante estos días.
Bueno, las jugadoras que han acumulado más minutos durante la última fase de la temporada, pues tendrán un tratamiento especial, pero básicamente de protección, en el sentido de pues quitarle alguna sesión, quitarle intensidad a las sesiones, posiblemente, y después de los partidos, pues descargas especiales por parte de la fisioterapeuta, baños de inmersión en frío, etcétera. Por lo que respecta a Marta Fernández, bueno, Marta ha arrastrado, como ya conocen todos nuestros oyentes, pues algunos problemas en su espalda de un modo intermitente. Está superándolos en este momento, se encuentra bastante bien, casi recuperada, no del todo, pero y sí que también tendrá sus tratamientos específicos, pero más encaminados, pues esto, a proteger su espalda. Ya está siendo motivo de protección por parte del preparador físico con respecto a un plan especial para evitar las sobrecargas en esta zona. Y bueno, el objetivo, que dentro de menos de tres semanas, el día 21 estamos allí en Torrejón de Ardoz, y obviamente, claro, todos los partidos que tenemos antes, sacarlos adelante si es posible, que es el objetivo prioritario. Claro.
Doctor, una de las claves de la pasada edición de la Copa de la Reina en Zamora es que el equipo Perfumerías Avenida llegó con cierto nivel de cansancio. Yo no sé si este año habéis preparado algo para evitar precisamente eso.
Bueno, esto es una cuestión que se ha tenido muy en cuenta. Algunas jugadoras, de las que ya llevan varios años con nosotros y por lo que hemos podido ir observando en los diversos años, tienen febreros especialmente malos, en el sentido de acúmulo de minutos, de cansancio muscular y de dificultades. Entonces, las últimas reuniones del staff técnico y de la parte más médica, es decir, fisioterapeuta, preparador físico y yo, he sido casi obsesivo con esto. Quiero que este año no, en lo que a nosotros respecta, luego habrá otras circunstancias que desgraciadamente igual no podemos controlar, pero en lo que a nosotros respecta, seamos totalmente cuidadosos con todos los aspectos, tanto de entrenamiento, claro, como de nutrición, como de protección, como de descarga, para que efectivamente esto no ocurra, es decir, que no haya este efecto cansancio en algún momento que pueda ser crucial, claro, para nosotros, ni siquiera en otro momento, pero sobre todo en la última semana.
Que así sea. Doctor Moreno, muchas gracias.
¿De qué? Buenas tardes.
Y nosotros nos vamos con esta información. Les dejamos. Muchas gracias por estar ahí. Adiós.